Un programa que persevera en su inconstancia y que cambia de radio como de calzoncillo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y los fantasmas dolientes de antiguos integrantes que tal vez un día regresarán con el equino fatigado.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Muchas gracias. Buenas noches. Aquí estamos en el Teatro Caras y Caretas con mucha gente amiga que ha venido hoy. Les agradecemos mucho esta presencia. Se trata, sin duda, de una consecuencia de las llamadas vacaciones de invierno. Sí. Vamos a saludar primeramente a Patricio Barton.
Hola, amigo, buenas noches. Es por acá.
Seguramente hay paquetes turísticos que se venden con visita a este y de otros lugares por el estilo.
Vio que los bancos
también son visitados de forma turística.
Los bancos, que como están ganando mucho dinero,
no me digas.
Hacen ofertas tales como entradas para venir acá al programa.
Gratuitas.
Sí, gratuitas.
Sí. Entonces, los bancos, si siguen con esa generosidad, sí, van a perderlo todo más tarde o más temprano.
Serán los últimos en perder.
Seguramente, claro. Cuando no haya ya nadie de quien obtener nada.
Sí.
O sea, ¿para qué sirve un banco sino para obtener cosas de otras personas, naturalmente? Para eso sirve. Cuando ya todas las personas hayan entregado cuanto tienen, el banco deberá cerrar. Amigas y amigos, lamento decir que este banco cerrará porque tenemos todo el dinero.
No, puede ser, señor. No, pero hace una promoción para endeudar un poco más a los que no tienen nada.
Claro, o sea, porque hay un dinero, la sombra de un dinero, claro, que es la que uno debe. Vamos, la sombra.
Y sí.
La sombra de la guillotina.
¿Qué es lo que más hay después de todo?
Bien, ¿no? Como quiera que sea, gracias por venir aquí. Hay incluso turistas japoneses.
Sí, no saben dónde
están. Están codeándose y esperando que se rompa el glaciar Pedrito Moreno.
Les prometieron venir a una parrilla.
Sí, también.
Y están esperando que sirvan algo.
Esperando que cocinen a uno de nosotros.
Esto debe ser así, más o menos.
Muy bien. Vamos a dar noticia de nuestras próximas hazañas.
Atención, que la semana que viene es particular, no solo porque ya no habrá vacaciones de invierno, al menos en Buenos Aires, sino porque estaremos en Comodoro Rivadavia el miércoles.
Ajá.
En la Feria del Libro. El jueves volvemos aquí, a Caras y Caretas. Y el viernes estaremos en Lomas de Zamora, en el Teatro Español.
Tiene una semana que nadie podrá olvidar.
Sí. El Teatro Español me dirá dónde está usted.
Sí.
Usted me dirá dónde está, quise decir.
Sí. Seguramente ahí sí vamos a hacer la función.
Sí. Eso será en el Teatro Español, que está en la calle Irigoyen, al 9000. Bueno, es Lomas de Zamora, estamos hablando, ¿no?
Las entradas están naturalmente en la boletería. ¿Dónde van a estar?
Sí.
En el baño.
Ahí.
Con respecto a la función del 27 de agosto en Montevideo, hay una función a las 22:30 y hay otra a las 18. Sin embargo, se me anuncia que por razones ajenas a nuestro conocimiento, todavía no se han puesto en venta las entradas de esta segunda función,
que en verdad
es la domingo a las 6 de la tarde, entre otras cosas, pues les parece que no es domingo.
Sí.
Pero de esto hablaremos ya. De esto hablaremos ya. Agradecemos a los centenares de oyentes del Uruguay que, a pesar de opiniones en contrario, están interesados en asistir a esta segunda función.
Sí, porque hubieron mensajes, como acá dijimos, sí, vamos, que ya está la...
Claro.
¿Y sí, dónde están?
¿Y dónde están? ¿Y dónde están? Bueno, ustedes que están allá en Montevideo, vayan y pidan.
Claro.
Que es la manera, ¿no? Ojalá que podamos hacer esa función, porque estamos en condiciones de hacerla, porque queremos hacerla y porque tenemos derecho a hacerla, porque de eso vive un artista.
Bien, esto será en el Auditorio del Sodre el 27 de agosto, ahí en Montevideo.
Muy bien.
¿Les gustó el programa? Sí, listo. Era esto.
Bien, vamos a la parte conceptual.
Tuve que hacerme un fondo de ojo.
¿Un qué? Repítalo, porque nadie entendió nada.
Un fondo de ojo.
¿En qué consiste el fondo
de ojo? No sé, nunca supe. Ah. Pero usted se va viendo nublado, todo nublado, y muy amarillo, sí. Con unas ojeras amarillas.
Yo siempre estoy así.
Y la tipa me dijo, la oculista, ¿no?
Claro, ¿cómo la tipa?
No, bueno, la oftalmóloga. No. Ya me había dicho, venía acompañado. Venía acompañado porque...
Claro, porque después... Bueno, nos juntamos.
No.
Somos jóvenes.
Hay lugares en donde usted se tiene que hacer acompañar. ¿Ves que estudios que le dicen, no, venga acompañado porque...?
Acompañado nunca me pasó eso a mí.
Sí, y a veces le hacen firmar al acompañante, no en un fondo.
¿Y acompañante a quién? Dice, un guardaespaldas.
No, una...
Viene el tipo y se para así, ¿no? Y el médico le dice, levítase, el guardaespaldas.
¿Pero va a estar ahí todo el tiempo el guardaespaldas?
¿Qué sé yo? Usted me dijo que viniera acompañado, doctor.
No. Acompañado porque después quizás se va un poco averiado, porque hay estudios...
Ah, sí, usted queda medio mareado.
Mareado, que no
va a quedar en un estado prácticamente vegetal.
No, vegetal no.
Que lo acompañe un amigo con una bolsa de verdulería. Con una bolsa de nylon.
No, porque usted, si, por ejemplo, si se siente mal, otro sí. Estudio, hay estudios más complejos, ¿no?
Sí, buenas tardes, venía a hacerme un estudio muy complejo.
Vio que hay estudios que usted le dan, por ejemplo, que se tiene que tomar 5 litros de un
líquido. ¿De agua?
De un líquido.
Ah, líquido blancuzco.
Con contraste, dice
para... Sí, ¿qué contraste? No, eso lo hacen a propósito, para reírse. Mientras uno se toma los 5 litros, los tipos están atrás del biombo. ¡Ja, ja, ja! Es una porquería, eso, ¿qué es eso? ¿Una no sé blanca? ¿Qué es?
No sé qué es, alba látex.
Posiblemente.
No lo sé, pero se lo tiene que tomar y le dice, bueno, y su acompañante...
¿Cuánto lleva ahí un cuarto litro? Bueno, apúrese porque...
No, porque si no, no sale la ecografía, tenemos que repetir el estudio.
Y uno después va a visitar a su novia con 5 litros de untura blanca dentro del colito. Sí. Y se mueve, o que se están bailando... Y parece una bolsa de agua caliente.
No, porque le sale con contraste, porque si no, no se ve el hígado y todas esas
cosas. Todas las vísceras que uno tiene adentro.
Todo eso, lo que tenga.
Bien.
Más o menos tenemos todo lo mismo.
Pero hay lugares donde no conviene hacerse acompañar por nadie.
¿Y hay qué lugares, por ejemplo, no conviene?
No, es que a la consulta del médico.
Y a la consulta... Pero
por ejemplo, vos venís con un amigo o con tu novia. Y para no dejarla esperando afuera, por miedo que se la levante otro...
Sí.
Porque la mina se queda afuera y todos los tipos que están esperando vienen atrás de usted, se le acercan y dice:
señor, ¿pero dónde
va? Ay, ¿cómo le va, no? El tipo ese que entró.
¿Qué?
¿Es un novio?
Pero no se pueden ir al médico ya,
no,
señor.
No,
ya
no.
La sala de espera. Es
un... Usted está adentro y el tipo dice: bueno, podría pasar algo, ¿no es cierto?
¿Pero qué? Es un cabarulo eso, señor. Bueno, es sala de espera del médico.
Bueno, para evitar eso, uno le dice: yo en esta sala de espera, que son todos unos pacientes. Muy tiburones.
Impacientes.
Sí, entras conmigo al médico.
Y bueno, pero ¿y usted qué hace? Porque el médico vio
que... Sentate ahí, dice, sentate ahí. Doctor, le voy a presentar a mi novia, ¿cómo le va? ¿Qué sé yo? Ah, sí. Bueno, mire que le voy a hacer una revisación.
Sí.
Dice, un poco áspera. Y ahí el médico empieza a hablar en un tono confidencial que usted empieza a no soportar.
Porque le hace preguntas
sí, horrorosas. Sí. Sobre... Bueno, cuando... hablaremos de su aparato digestivo.
Sí.
Y entonces, anda afuera. O sea, no conviene hacerse acompañar.
No, y quizá le hace preguntas íntimas. Claro. Que de algún modo involucran a su novia.
Claro, y si usted sí. Le dice el médico, ¿eh?
Usted, por ejemplo, no hace jeje el médico.
Somos personas grandes, ¿no?
Señor.
A la tipa que está sentada ahí, le dice... con las piernas juntitas y el bolsito acá, y el médico le... ¿Cómo le funcionó el medicamento ese que le di el otro día?
Señor, por favor. No, le pregunto a usted, por ejemplo, ¿cuándo X?
¿Cuándo qué?
¿Cuándo X?
Ah, ¿cuándo X?
¿Cuándo X? ¿Y? ¿Y?
¿Y? Mire, yo efectivamente, cada vez que X, clavado que Y.
Bueno, su novia no puede acotar cosas, porque...
No, decime la verdad. Sí. Mismo que las madres.
Claro.
Las madres tampoco pueden ir a ningún tipo de cosa.
No.
Le está mintiendo, doctor.
Porque el... por ejemplo, el puber, que es entre adolescentes...
El puber gambeta, un jugador uruguayo.
El puber que va con la madre o el padre, sobre todo con la madre, al médico, y a la madre le mintió antes, exageró síntomas para faltar,
para faltar al colegio, la manipuló.
Sí, le dijo cosas.
Se le pasó y él no le decía que se le pasaba porque le gustaba cómo lo trataban cuando estaba enfermo. Esas cosas inherentes a la condición humana.
Y bueno, y ahí frente al médico y la madre... Las dos instituciones pilares de esta sociedad.
Claro. ¿Cuáles son? La madre y...
Y el médico.
El médico, efectivamente.
Y no hay manera de manipular y decir, o sea,
no,
su mentira.
No, uno se encuentra ante el piso de lo que ya está constituido.
Y sí.
Y usted no puede luchar por más niño que sea. Bueno, ahí no hay que hacer...
No
hay
no,
que
el médico no.
Por nadie a ningún padre.
No, pero usted, por ejemplo, si tiene que hacer, por ejemplo, un trámite...
Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Sí, ¿qué trámite quiere hacer?
Mire, tengo que hacer un certificado B4, me dijeron de...
Bueno, mire, tiene que hacer primero cola en la ventanilla 1, después en la 2, en la 3, en la 4 y en la 5. Entonces, vos lo mandás a tu amigo,
claro.
Haceme la 1, que mientras yo me hago la 2.
Lo felicito.
¿Cuál es la de las impresiones digitales? Andá, dice.
No, se puede.
Decís al amigo... Te la tomen a vos, total, ¿quién se va a dar cuenta que son tuyas y no mías?
¿Pero cómo?
Dígame la verdad, ¿usted así, a simple vista, reconoce?
No, a simple vista no.
¿Impresiones digitales?
Pero eso va por una computadora.
Una vez
registro.
Que sale eso, qué sé yo, habrá salido mal, dice usted. Es de ustedes que se equivocaron.
Pero usted, por ejemplo, si a su amigo vio para sacar el registro para conducir, por ejemplo.
Sí, ¿qué tal? Ahí está.
Que le dice, le hacen un examen psicofísico. Sí. Y si su amigo lo bochan...
¿Y si lo bochan a usted?
Bueno,
no,
sí.
No, yo justamente voy con amigos porque a mí me bochan siempre.
Se tiene que buscar un amigo.
Sí, todo. A ver, y llevamos el examen de vista. ¿Qué es esto?
¿Qué cosa?
Y me muestran una cosa.
Sí.
Y digo, un mexicano andando en bicicleta visto de arriba.
No, señor. Es la letra O.
Ah.
Yo, para el examen...
Dice, ahora, bueno, vamos al examen de oído. ¿Qué?
Para el examen psicológico se lo lleva a Rolón.
Sí.
Se saca 10
sí,
todo.
Sí, sí, claro.
Y todo dice, aprobado.
Si su papá mata a un chancho, usted se asusta. Son preguntas capciosas, ¿no? Que el loco salta enseguida.
Pero no salta el loco.
Sí,
sino.
Sí, sí.
Le preguntan cosas vinculadas al manejo. Es muy indirecto, no es que le hacen preguntas.
¿Qué cosas vinculadas al manejo te preguntan?
¿Sabe lo que le...
Pregúnteme.
Le hacen dibujar cosas.
Ah, a ver, y dice, ¿qué es esto? Usted le dice, un mexicano...
No, señor, está obsesionado. Le dicen, por ejemplo, haga ondas.
Ah, sí.
Pero sin levantar el lápiz.
Ah.
De un extremo al otro.
¿El piso tiene que ser?
No, no. Sin levantar el lápiz que marca en la hoja, señor.
Ah, ¿y qué tiene que ver con el manejo eso? ¿Dónde vio un tipo manejando un camión haciendo una raya en un lápiz, señor?
A nosotros eso nos da información.
Usted
nos
está
da una
loco,
pauta,
señor. No, te preguntan si situaciones de tránsito. Te dice, si usted
eso
viene con el
otro.
Camión que está la barrera cerrada, ¿qué hace? Bueno, dice usted. Muy bien, tiene un 10.
No, no es así. A mí en un lugar que me tomaba una computadora, que usted va apretando los botones.
¿Y qué decía?
Y eran...
A mí se me prendió el especial.
¿Qué? De, ¿que estaba mal?
No, la especie, el vídeo de las maquinitas.
Sí.
Empecé. Ese no es también.
No, no es, sí, no es un flipper de donde va a jugar. No.
Hay una clase que dan los tipos que te van a renovar el registro, que es muy parecida a una clase común del colegio secundario, incluso primario.
Es como volver a la escuela.
Sí, eso, es como volver a la escuela, porque uno se encuentra con los alcahuetes, con los tipos que uno no soportaba cuando tenía 12 años, y están, son gente grande que va a sacar el registro. Y entonces el tipo pregunta algo, ¿no? Y dice, y entonces cuando el semáforo se pone amarillo, ¿qué hay que hacer? Y aparece un cinco tario, ya pelado, que levanta la mano. Quieren figurar, quieren figurar todavía. Y uno está en el último banco mirando y diciendo, ¿cuándo terminará esto?
No, y además usted le dan la charla que dura, por ejemplo, una hora.
Una hora, sí.
Y el tipo está redondeando ya y dice, bueno, si alguien tiene alguna pregunta para hacer...
Y entonces usted ya está ganando la puerta. A gran velocidad aparece uno. Perdón, dice, cuando uno va con un acoplado... Porque son los simpáticos los que quieren sobresalir. El afán de lucirse. El viejo afán de lucirse, aunque sea... El foro más ínfimo. Y usted tiene que quedar ahí esperando que el otro le conteste.
No, y tarda, porque...
Claro, bueno, eso depende. Porque, chao, cuando dice eso depende, viene media hora de mala literatura, evidentemente.
Y quizás hasta discuten algunas reglas de tránsito. Sí. Y usted le dice...
¿Y por qué, por ejemplo, no arrancan enseguida cuando el semáforo se pone en verde? Ahí está,
bueno.
¿Por qué?
Bueno, porque quizás se distrajeron con algo.
Bueno,
que tiene que arrancar.
Pero yo estoy atrás, por ejemplo.
Sí, bueno, sí.
Y tengo que ir a visitar a una cuñada porque, entre paréntesis,
sí, bueno, pero
cuenta nada.
Pero está, eso no involucra el código de tránsito, que es de lo que estamos hablando aquí, de lo que nos compete. A usted le compete el...
Pero yo entonces le toco la corneta y usted me quiere hacer la boleta porque dice que está prohibido usar la corneta. Ahora, yo me pregunto,
sí.
¿No? Una pregunta filosófica.
Bueno, sí.
Si no se puede tocar la corneta, ¿para qué fabrican auto con corneta, eh? Y todo. ¡Qué bien! Dicen todos diciendo, eso se llama pensar. Y así andan las cosas.
Bueno, y eso dura mucho.
Dura muchísimo, claro.
Dura
¿para qué tienen corneta las personas que no deben usarla? Y alguien traía a colación cuestiones, religiosas, teológicas,
sí, sí.
De castidad. ¿Para qué la castidad? Levanta
no,
la mano.
No, pero ¿qué uno. Tiene que ver, señor?
¿Para qué tiene uno una corneta si no puede usarla?
De todos modos, a veces conviene hacerse acompañar.
Sí, volvamos
para
a...
Para que le sea... Por ejemplo, usted que... usted como jugador de golf.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Mucho gusto.
Espérese que estoy guardando... Ya está.
¿Usted se lleva los palos usted mismo o tiene un caddy que le alcanza?
Bueno,
que...
ahora actualmente... No, yo antes tenía tres caddies.
¿Tres caddies?
Sí, sí, tenía mucha plata yo.
Sí.
Tenía uno para los palos largos,
sí.
Otro para los cortos.
Ajá.
Y otro para las pelotitas.
¿Las pelotitas?
Y ahora me los llevo yo.
¿Pero las pelotas no se las lleva usted? ¿No se
¿Y qué quiere, que me las dé quién las pelotas?
No,
sí,
pero...
me la llevo yo en el bolsillo.
Y bueno.
Sí, no.
No, señor, no me muestre nada. Yo lo que
tengo
le digo,
una.
O sea, no me importa, señor. Lo que le estoy diciendo es... Estamos viendo por qué...
Espere que se me hizo un agujero en el bolsillo.
Bueno, le pido.
Estoy perdiendo las pelotas por abajo del pantalón.
Sí. Mire que se pierden en el golf.
Ah, sí, sí.
Se
sí.
pierden muchas pelotas sí, porque... Sí.
Por eso mismo, por el bolsillo agujereado.
Es se clásico. Derrocha, es muy de derrochar pelotas el golf.
Bueno, a veces tiramos... Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
A veces tiramos pelotas al acaso.
Sí.
Unas se pierden porque la tiramos lejos y no la quieren devolver los vecinos de las canchas de golf, que están hartos de ser desmayados a pelotar.
Sí.
Pero también suele ocurrir que en un campeonato, ante un triunfo, el golfista tira la pelota... A la marchanta, digamos.
¿Tira la pelota en la marchanta?
Sí, me parece que sí.
Yo no lo
la
vi
tira
nunca.
Y todo, y dice, el que se agacha la liga.
No, no, no dice eso.
y todos se matan ahí por agarrarse la pelota.
No es así.
¿No, no es así el golf?
No, no ocurre.
Qué
eso.
Lástima.
No ocurre eso, señor.
Bueno. ¿Sabe dónde no conviene hacerse acompañar? Salvo que usted tenga alguna otra última cosa que decir del golf. No, ¿qué me va a preguntar como jugador de golf?
No, que yo le preguntaba si tiene el caddy, por quién se lleva las cosas.
Ah, el que me acompaña.
Porque ahí tiene que ir con un carrito.
Es un consejero, ¿eh?
¿Es un consejero?
Es un consejero, por ejemplo, uno está ahí. Este hoyo. Este.
Ah.
Encárelo con tal palo. Y dice, yo voy a usar este, ¿no? Dice el caddy. Use el otro. Use el pad 7.
¿El pad 7?
Sí, o la madera 2. Según el hoyo. Entonces, a ver, ahora cuál uso, Cade. Tome este, dice. Agarre este.
¿Este?
No, este. Y así. Así, le consultan así, todo. Y cuando van caminando, Cari siempre da buenos consejos.
Sí.
Cuando tengan un amigo...
¿Qué habla así?
No lo dejen la estacada. Sí. Camina 10 pasos más. Sí. Debe trabajar el hombre para ganarse su pan. Pues la miseria en su afán de perseguir de mil modos llama a la puerta de todos y entra en la del Aragán. Y sigue caminando.
Qué raro eso en el golf, yo no lo había escuchado nunca.
No vayan a lecherías a pillar café con leche. Cómase sus puteretes en el viejo tropezón. Todos consejos, ¿no? El caddy es consejos, ¿sí?
Bueno, la verdad que... Bueno.
Esa mujer no le conviene a usted, señor Palmer.
¿Y por qué dice que no le conviene? ¿Le
no, es un consejo
no
que
le dice
da el... Por eso hay que hacerse acompañar siempre por un caddy.
Bueno, un caddy en ese caso sí, pero eso ya excede al golf, lo que usted está diciendo.
A mí
eso
no me gusta, por ejemplo, que alguien me acompañe a visitar una novia.
Y bueno, ¿qué? No, a nadie.
A una cita nueva. Una cita ciega.
¿Y eso. Quién le va a acompañar? No, algunos...
Uno para ver. Viene un amigo y dice, tengo una cita ciega. A ver, te acompaño, ¿eh? Y dice, vos quédate acá y yo miro, ¿eh?
No, algunos
o si no lo manda el amigo.
Eso se hace.
A ver.
Sí.
A ver, porque usted ya quedó con la tipa en no sé qué buzón, ¿no? Y entonces, yo anda vos, yo me escondo acá. Porque si voy yo, a lo que le dije que traía la remera rombo, me va a reconocer, dice. Anda vos, dice, es una que así. Y al rato viene el tipo, le dice.
¿Qué?
Vamos, anda.
No.
Pero hay malos amigos que te dicen, no, volvete, y se quedan ellos. Ay, dice, no conseguí una remera rombo. ¿Cómo le va? Soy el de la conversación del otro día que tuvimos. ¿Qué conversación tan espiritual?, dice el tipo.
Pero si no tuvimos conversaciones espirituales, Roberto.
Bueno, para mí fue espiritual, así soy yo.
Ah, bueno.
Así soy yo.
Qué distinto que estás a la foto que me mandaste desnudo.
No te mandé ninguna foto si hablamos por teléfono.
Ahora no puede haber citas así.
No
casi.
Puede, porque ya, o sea, no hay, que no hay...
No hay más.
Ni siquiera tuertas.
Nada.
Nada. Pues empecé y al rato te dice, bueno, mandame una foto.
Sí.
Pero no es mala educación.
Sí, pero como no importa ya eso.
A mí una vez una me dijo, ¿no tendrás la desfachatez de pedirme una foto, no? No, le dije yo, que no pensaba otra cosa. Y nunca se la pedí la foto.
Y está bien, ¿y fue?
No importa.
Sí, no importa, no. Bueno, ahí podría haber ido con un amigo. Pero a veces también usted tiene que ir, por ejemplo, a un espectáculo determinado, al circo.
Ay, cómo me gusta el circo para ir solo.
No, siempre va, pero...
O mal acompañado.
Lleva a un niño.
Ajá.
A un niño que no es su hijo. Pues es su sobrino, su ahijado.
Claro. Discúlpeme.
Ahí está el circo, mira.
Cada vez mejor este piano.
Igual no lo tienen piano, lo tienen...
¿Qué sé yo? No sé qué... Sonidos que no existen en el mundo.
Lo tiene puesto en quena.
Sí.
En la opción quena.
Quena con un agujero solo.
Sí. Es así, una nueva prestación del Yamaha, no sé qué es. Bueno, usted lleva a su ahijado y le dice a su novia, quizá, acompáñame, que voy a llevar a mi ahijado, que
sé. Sí, y aprovecha, ¿para qué?
Y ahí y ella, ve, novia. A ella ve su faceta tierna.
Ah, pero eso tan... para una que no lo conoce mejor.
Sí, que lo conoce poco.
Ay, una amiga. No me hace el favor, fulanita, acompáñeme, qué sé yo, al circo, que tengo que ir... usted alquila un pibe.
No, ¿dónde lo alquila, tío?
A un amigo, y dice, mirá, dame 200 pesos y tu pibe que lo llevo al circo.
¿Pero cómo?
Y, pero no le gustan, abuelo, el circo, que venga, decirle que se quede callado, nada más.
Pero no es la vacación de invierno, quiere divertirse.
No, este es mi sobrino, dice usted, agarrándolo de la nuca. Entonces se sienta y ahí sí, usted desata toda su beta tierna. Ay, dice, cómo me emociona el cirque de Soleil, dice usted. Sí. Cómo me gusta el tipo ese del bonete que anda en un monociclo.
Y bueno, claro, ¿y ella qué le dice? Qué hermoso.
Ay, y siempre estuve esperando un hombre así como vos, que no como todos los que salen conmigo todas las noches que...
No, no le dice.
Detestan el circo de Soleil.
Pero le tiene que dar atención...
Machistas.
No... Le tiene que dar atención al niño, ¿verdad?
¡Ah, niño!
Le compra algo, un globo.
Niño, dice, ¿quieres que te adquiera un globo?
Un globo.
No, dice el tipo, bueno.
¿Por qué dice que sí. no?
Porque lo agarré de la nuca.
¡Ah! Le dice que sí, usted le compra el globo, la golosina.
¡Toma este globo, niño!
No le hable así al pibe, si el pibe habla
me gusta,
bien.
Me gustan mucho los niños.
Eso le dice usted a
Agostina, le dice por ejemplo. Sí. Si usted supiera, Agostina, cómo me gustan los niños. ¿No es cierto? Le dice.
Sí.
Y lo agarra de la nuca. Sí, dice
el
otro.
No, el niño, claro, tiene miedo.
El niño no tiene miedo. Además sabe que cada sí son 5 pesos.
Lo tiene arreglado al pibe también.
Lo tiene arreglado. ¿A qué otro lado no hay que hacerse acompañar o hay que hacerse acompañar?
Y no sé por qué...
Bueno, cuando hay una cita ciegas doble.
Ah.
O al revés, cuando... Usted sale con una chica amiga y dice, ay, ¿por qué no traes una amiga y yo traigo un amigo?
Claro.
Eso
es difícil porque ya hay dos variables más.
Vale cambiarse ahí.
Bueno.
Por ejemplo, en medio de el bailongo, qué sé yo, viene su amiga y dice, che, dice, ¿por qué no te quedas con la amiga y yo con la tuya? Ah. No vamos, no.
Rotación.
Bueno.
Y bueno, mire, si hay un común acuerdo...
Pero, claro, total, todavía no hicieron, no bueno, se pusieron en pareja ni nada.
Y bueno,
y
sí.
Mire, lamentablemente he tenido que cambiar con mi compañero.
No, lamentablemente, no, no le puedo.
Lamentablemente ha habido un cambio de planes, que no sé si usted estará de acuerdo. Sí, yo lo amigo. No puede ser peor, dice, ¿dónde lo sacó?
Bueno, si es así, hay acuerdo y ya está. Y por ejemplo, si usted tiene que hacer ir a ver una casa para comprar o para alquilar.
Ah, sí, al CADI, para que lo aconseje.
¿Por qué se va al CADI?
Mira, me gusta mucho esta casa, pero el baño está un poco lejos de la pieza,
¿Pero qué tiene que ver el CADI si usted...
¿Cómo que tiene que ver?
Va a vivir usted
que
con...
Que a la noche se levanta para ir al baño, tiene que hacer 2 kilómetros.
Pero no va a vivir con...
En el fondo el baño.
Bueno, pero no va a vivir...
Está en el fondo, baño, en las casas modernas, no, ya está en el interior del casco, del casquillo.
Bueno, ¿está? sí, sabemos ¿sí? que el baño está...
¿Al fondo? Bueno, es un atraso.
Bueno, está bien, quizás quieran hacer una reforma y después hacer un baño adentro, es una oportunidad.
¿Una oportunidad de qué? ¿De hacer un baño adentro?
Sí, una oportunidad para, vio que se hacen remodelaciones y...
No quiero hacer remodelaciones, quiero comprar una casa que me guste. Ya la empiezo a comprar que la tengo que remodelar.
¿Y sí?
Es como ponerse de novio con una que la tiene que cambiar de alguna manera.
No, bueno, señor, pero...
Sí, que... me gusta mucho, si no fuera porque...
Pero novio que...
Tengo que hacer remodelaciones en mi novio, No. Es un buen novio el que tengo, pero hay que hacerle alguna remodelación.
No es remodelar, ¿qué le
el baño
hacer?
Queda en el fondo.
Vio que se compran casas para reciclar.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Quería ver una casa para reciclar. Buenas tardes.
Bueno, llegó al lugar indicado. Aquí es bienes raíces para reciclaje. ¿Qué palabra el reciclaje?
¿Raíces para reciclar?
Se llama la empresa Bienes Raíces para el Reciclaje.
¿Bienes raíces?
Y lo llevamos a casas que están casi destruidas.
Ah, sí, sí.
O que tienen muchas cosas rotas.
Ah, sí, como yo.
Bueno.
A ver, muéstreme
y usted,
una que
a su gusto, muy... porque...
A ver, ¿por qué no me destruye aquella de enfrente?
No, no, esa está terminada. Hay gente que prefiere adquirir algo roto.
Sí, sí. Algo viejo y algo prestado.
Bueno. ¿Para qué? Para tener la oportunidad...
De hacerlo de nuevo, de arreglarlo.
De arreglarlo y de darle un toque personal.
Sí.
Su impronta.
Sí. Sí, sí.
Entonces, usted quiere, por ejemplo... ¿Usted quiere comprar la casa o no? Porque
sí,
yo,
sí, mire,
no,
usted,
como veo que está haciendo chiste.
Usted me dice, hay gente que, muéstreme una casa y listo. Y yo le digo, yo enseguida veo una casa y enseguida le digo.
Y dice, bueno, fíjese esta.
No.
No, no, espere. Esta está...
Primero, ¿cuál es la parte de adelante de la casa? ¿Por dónde se entra? Usted me dirá en este momento por cualquier lado.
Pero... Sí. No, a esta solamente le falta el techo y las paredes.
Ah, claro. El piso está bueno, ¿eh?
Y las ventanas.
Está sólido.
Las ventanas también tienen hechos los agujeros. Faltan
claro.
Los de alrededor.
Hay que tener un poco de imaginación para imaginársela.
Bueno, pero usted, por ejemplo, acá, se hace, por ejemplo, una regia escalera.
Ah, lástima que no tenga dónde subir.
¿Qué se hace primero? ¿Lo de arriba o la escalera? Porque si no, después le encaja el...
Bien, no lo sé, ¿sabe? Porque si usted hace lo de arriba, después los albañiles, ¿cómo bajan?
Hay albañiles que se han quedado en edificios de 20 pisos. ¡Eh,
agarra una escalera! Dice,
no pueden bajar.
Hace 6 días que estoy acá, dice.
Sí. ¿Quedan arriba de las terrazas de los edificios?
Usted los ve haciendo gestos. Sí.
Hasta que no le ponen el ascensor, y veo que hasta que no se vende
el
algo.
El ascensor es difícil, ¿eh? Sí. Porque primero es que tiene que estar justo con el agujero el ascensor.
Pero sí, pero eso está
usted
calculado.
Usted le pone un ascensor demasiado finito al agujero y le baila el ascensor.
Bueno.
Usted le para en el piso y ve que el ascensor se le mueve. Y tiene que esperar que se quede quieto para meterse adentro.
Sí, es una campana.
Sí, sí, el ascensor pendular.
Claro.
Está el tipo de acá. Adelante. ¿Por qué no nos fijamos qué dice la gente? A ver si la gente quiere ir acompañada a los lugares o no.
Y acá, por ejemplo, la gente viene acompañada a ver el programa.
Ah, a los espectáculos. Levante la mano el que vino acompañado.
Todo.
¿Y el que vino solo?
Mira, ahí vos y el
bueno,
de atrás.
Bueno, ¿por qué no hacemos una fila de solos y solas?
Sí. Hay que hacer una función de solos y solas. Yo creo que hay que hacer así.
Incluso nosotros.
Bueno, son pedidos que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible, sitio oficial.
Sí. Y dicen cosas tales como estas. Rodrigo de Bernardi. Leyendo el libro de los 30 años, comprendí lo importante y gratificador que es para UD el hecho de poder contar con público presente en las transmisiones. Su tono es diferente cuando saluda, y claro.
Sí, si no, ¿a quién saluda?
Yo que voy a saludar a la pared. Yo cuando saludo a la pared tengo un tono diferente, parezco loco. Buenas noches, le digo a la pared. Imagino que sus sensaciones, bla, bla, bla. Pregunto a los directivos de AM750. Espere que lo llamo.
Sí.
¡Hey! Ahí se asomó Ali. ¿No merece la trayectoria del señor Dolina? Un esfuerzo de parte de UDS para poder hacer todos los días el programa. ¿Qué sabe si es por ellos o
pero
por nosotros?
Es por otra cosa, porque no
por
tengo
eso nosotros lo que no queremos hacer esfuerzo. ¿Sabe dónde nos queda este teatro? Tenemos que cruzar toda la provincia de Buenos Aires para llegar. Bueno, muchas gracias, de verdad. Y no se enoje, que acá todos hacemos lo que podemos.
Sí,
nosotros por un lado, la radio por el otro, y la gente que viene aquí por el otro.
Sí.
Y usted por el otro. Y así nos va a todos, pésimo. Eso es todo lo que se puede hacer juntos.
Andrea Masi,
le toca a usted, dele.
Julián Borrone dice...
¿Cómo le va?
Dice, soy Julián Borrone.
No me diga.
Sí. De Mar del Plata. Hace un tiempo usted, Dolina, recomendó dos libros. Los Idus de Marzo, de Wilder, y Vida de Miguel Ángel, de Giovanni Papini.
El segundo lo recomendé, el otro dije que lo había leído.
Y
son dos buenos libros, pero el segundo es un libro muy superior.
No los pude conseguir por ninguna parte.
Ah, entonces son buenos los dos.
No, esto se consigue en librerías de viejos, de libros viejos.
¿Qué viejos que una librería decente se consigue?
No, no hay, no hay, no hay.
¿Y qué va a comprar en la librería? ¿El libro de los 30 años?
Sí.
Compre.
No hay ediciones de viejas en la librería.
¿Viejas? No son ediciones viejas, son viejas libros, se llaman libros.
No se
llama.
No, no
una llega. Librería en cualquier lugar decente.
No hay.
Y tiene que estar. ¿Cómo no va a estar el Miguel Ángel de Papín?
No hay.
Entonces, ¿para qué ponen librería? No le llamen librería. Y hay un libro de un cocinero, dice las 20 mejores recetas de Juan de no sé cuánto. Eso que lo vendan en el bazar.
No hay.
Pero en la librería se venden libros.
Los tiene que ir a buscar a la feria, las libros.
No quiero ir a buscar a la
libros
feria,
usados.
No se cierren las librerías, ¿para qué las abren? No quiero ir, una librería donde no esté el Miguel Ángel de Papini, no me interesa.
Se consiguen por internet, eso sí, ahí busque ahí que ahí lo...
Andrea Mazzarella dice, yo dejo mensajes y pedidos musicales, pero pocas veces han sido leídos. De todas las canciones que pedí, solo canto una. Hoy que no se me ocurre nada ingenioso, seguro que me leen.
Hay gente que tiene suerte, ¿eh? Sí, sí. Fabricio Buendía dice, a veces pienso cómo se podría emular la disputa de antaño entre los hombres sensibles de Flores. Esto le va a encantar a usted.
Sí, y... ya me está gustando.
Y los refutadores de leyendas de Caballito. ¿Serán quizá los hipsters de Villa Crespo y los pibes de Almagro?
Qué sé yo, mire, yo ya la abandoné hace 75 años. Diego Hachiman dice, escuchando programas de años anteriores, 10 o más, noté que a la hora de las reflexiones usted hacía muchísimos comentarios al margen de lo leído en cuanto a historia, filosofía, etcétera, mientras que ahora parece leer de corrido los informes, y si bien de vez en cuando nos deleita con esos comentarios, son cada vez más esporádicos. Bueno. Por otro lado, en los últimos años vi también que en muchas entrevistas dice que el programa es más complejo. Mi pregunta es esta, ¿a qué tipo de complejidad se refiere? Bueno, es que yo, el asunto parte de que usted está tratando de que yo admita que ahora hago menos comentarios que antes.
Es el Cadi.
¿Eh? Sí, es el Cadi. Si yo admitiera eso, podríamos estar ante una discusión difícil para mí. El programa, en cualquier caso... es más complejo que hace 20 años, ¿no? Que hace 5. Quizá que hace 5 es menos complejo, o que hace 10 es menos complejo. ¿Sabes por qué? Porque tenemos menos presupuesto. Y la complejidad es cara. La complejidad es cara porque, por empezar, hay que pagar a mucha gente, entre ellos a mí, para que no haga otras cosas y se dedique con... mayor exclusividad a este programa. Nosotros en una época hacíamos todos los viernes un radiocine que componíamos o escribíamos especialmente para esos programas, y podíamos hacerlo porque trabajaban muchas personas con nosotros y porque además nos pagaban de tal manera que podíamos no hacer otros trabajos. Ahora esto no sucede. Esto no sucede. Yo creo, insisto, el programa es mucho más complejo que cuando empezó, o que los primeros 10 años, mucho más complejo. Pero quizá menos complejo, usted tiene razón, que hace 10 u 8. Pero eso no es porque yo lea de corrido. Eso no es porque lea de corrido. Eso se le ocurrió a usted. El programa es ahora menos complejo porque es menos rico, porque tiene menos cosas. Con mucha dificultad hemos conseguido que volviera a Gillespie. Somos más pobres. No solo nosotros. Usted probablemente. De manera que... yo sigo diciendo que el programa es mucho más complejo. Cuando nosotros empezamos con Adolfo Castelo, jugamos a los dados. Y llamábamos a unos tipos por teléfono y decían, yo apuesto a Castelo, yo a Dolina. Y tirábamos los dados y ganaba yo, ganaba él. Bueno, es un poco más complejo ahora. Eso quiero decir. Pero bueno, tiene razón. A veces yo debería detenerme un poco más en eso, pero no es por eso que surge la complejidad del programa, sino más bien surge de... Porque esa es una costumbre, ¿no? Detenerse a hacer o no detenerse a hacer comentarios. A veces por ahí pienso que las demasiadas detenciones pueden fastidiar. Yo estoy haciendo más cortas a propósito las charlas iniciales porque me parecen que pueden ser un poco fastidiosas. Pero ese es un pequeño diseño. Puede afectar la complejidad, pero no creo que tanto. En cualquier caso, lo que define la complejidad de un programa es más el lugar donde se sitúa el sujeto de enunciación. Si el sujeto de enunciación se ubica en un lugar, podríamos decir dogmático, por utilizar términos epistemológicos o popperianos, que se sitúa en un lugar dogmático. Entonces, parece mentira, la lluvia. Es una imaginación sársina, diría San Pablo, ¿no? Usted mira, se asoma, ve que llueve, hace una observación y la consigna. Ese es un lugar dogmático. El tipo que viene a hacer radio y cuenta lo que le pasó ayer, está primero dando mucha fe a sus ojos y teorizando poco. Los griegos inventaron una cosa para el conocimiento, que es hacer las observaciones, puede ser, pero más que nada tratar de ir mejorando la idea que tenían del mundo. ¿Mejorándola de qué manera? Confrontándola con otras visiones posibles, ir sacándole lo que no estaba bien, corrigiéndolas, mejorándolas, reemplazándolas por otras. Eso es ya una manera crítica, lo contrario de dogmático. Es crítico. Entonces usted se sitúa en un programa para hacer algo crítico y entonces, en vez de decir para mí Messi es el mejor jugador del mundo, empieza por ahí a pensar qué cosa es el mejor jugador del mundo, qué significa arriesgarse a esa consideración, etcétera, etcétera, etcétera. Y no dice a qué hora se levantó porque comprende que a lo mejor no importa, que hay cosas que dan lo mismo. Esa, ponerse uno mismo como sujeto de enunciación en tela de juicio, es una situación crítica. Y usted habrá comprendido que en la radio no todo el mundo se sienta en la misma silla. Algunos cuentan lo que les pasó anoche y otros se preguntan a dónde iremos. O empiezan a recordar a otros que pensaron, que es lo más a lo que puede aspirar un tipo de la radio. Eso es un síntoma de complejidad. Salir de la propia experiencia, salir de la autorreferencia y echar una mirada sobre el mundo y ponerla encima en tela de juicio, esa es una posición crítica y compleja. Y a lo mejor nosotros estamos mucho más con nuestra ineptitud, desde luego, ¿no? Pero mucho más nos sentamos en la silla crítica, no en la prescientífica. ¿Por qué? Pero no por virtudes, quizás por defectos, quizás porque no nos importa mucho a qué hora nos levantamos. Pero yo le agradezco a usted que disfrute con los comentarios que hay cuando me detengo, pero no sé, a lo mejor hay gente que dice, bueno, pues no termina de una vez este, así viene de una vez la propaganda. Muchas gracias, Hachiman.
Casi refutando esto que usted está diciendo, Marcela Milias dice, hoy cumplo años, pero no voy a decir la edad porque la van a jugar a la quiniela, ¿eh?
Sí. Cecilia Izaguirre dice, además reírme mucho escuchándolos. Me encanta cómo se divierten ustedes a hacer el programa. ¿Quién le dijo?
Mentira.
Dice, el otro día Aguilés tuvo que despertarlo.
Sí.
¿Se acuerda cómo se dormía Dorio?
¿Pero por qué se dormía Dorio?
Y porque venía mal dormido.
Yo la única persona que vi dormir parada en un poste, apoyado en un poste en la
calle,
no, y con la billetera en la mano y abierta,
sí.
¿La billetera?
¿Era la billetera?
Sí. Se llama...
Jorge Dorio, sí. Fue vigilante de provincia mucho tiempo.
No,
Una calle, un farol apagado, un tango, una bandaliza y un vigilante en camisa que está durmiendo parado. ¿Cómo olvidar ese verso? Emiliano Vergara, estimado Dolina, conozco una vieja que es mi vieja y mañana la voy a llevar a verlo a usted. ¿Dónde está la vieja de Vergara? ¿Eh?
No vino.
No vino.
La mentirosa.
¿No ve que usted es un mentiroso, Vergara?
Vergara y la vieja.
Y con su madre, poniéndole a su madre en el compromiso de que todos aquí la juzguemos.
Debe estar acá y no lo dice.
No lo dice.
Cobarde.
Bueno, Horacio Moyano, Patricio... Ah, no, dice, hola Alejandro, Patricio Gillespie. Los saludo, nada más.
Bueno, muy bien. Cristina García dice... toma el tema del ronquido. Dice, solo las mujeres roncan. No sé de dónde sacó esto.
No sé, está en otro...
Dice que se soluciona con una pelota de goma adherida a la espalda.
¿Esta?
No, señor, una de goma. Cuando la persona dormida se da vuelta para estar de boca arriba, la pelota lo despierta y vuelve a la posición del costado.
Y así hasta el suicidio que ocurre cuatro noches después. Sí. Ayer, dice Orlando Descalzo, fue el día del abuelo. Mi nieto, dice Descalzo,
sí,
me saludó y dijo, Abu, te quiero mucho, deseo compartir esto con ustedes. Perdón por ser autorreferente, pero el abuelo soy yo. Descalzo, que siempre es un oyente crítico, un poquitín cínico.
¿Vio cómo se ablanda?
¿Vio cómo se ablandan no, cuando son ablanda, abuelos, eh? Descalzo! Se está riendo Descalzo en la casa, porque lo estamos nombrando. ¿Vio cómo la gente uno la nombra y se ríe? ¿De qué se ríe Descalzo?
Tomás Violás dice... En mi alma de mujer mayor solo basta decir estamos a merced de los ladrones.
Bueno, Juan Almirón dice, negro, quiero regalarte una remera que diga, ¿y si nos vamos?
Dale. Sergio Unrein dice, Dolina, ¿qué hubiera pasado con los porteños si en los 80 la capital se hubiese mudado a Viedma? ¿La clase dirigente sería la misma? ¿Estarían los que están ahora en la política?
No es tan fácil, ¿no? No es tan fácil como mudarse a Viedma. Bueno, Victoria Rodríguez, hoy estaremos allí para deleitarnos con su talento y cariño. ¿Dónde está Victoria Rodríguez? Seguro que tampoco vino.
No.
¿Qué le dije? Acá todos los que vienen...
No vino nadie.
No vienen. O este es un mensaje de hace 3 semanas.
Sí. O de la radio anterior.
Sí.
Sí, acá hay uno que dice...
Señores de Radio Continental... La trayectoria de Alejandro Dolina merece una silla como la gente.
Acá hay de otra radio, dice, ¿cuándo van a pagar? Preguntan.
¿Cuándo van a pagar?
A pagar, esta debe ser de la radio anterior.
No, esta radio paga.
Sí, esta sí. Un saludo a los compañeros de Radio del Plata.
Sí, sí.
Nacho Farinia dice...
No me diga que todavía están ahí.
Sí, sí, los que decís.
Sí. No. Cosa, ¿no? Cuando un laburante no paga la luz... Se la corta. Y a estos no se la cortan, ¿no?
No, creo que les cortaron otras cosas, pero...
Bueno, sí, bueno, que vivan 100 años contentos.
Sí, saludo. Soy una vieja indignada, dice Nacho Farinia. Son todos viejas nuestros oyentes. Dice... Es uno que está indignado por el Sodre, porque no consigue las entradas para allá a Montevideo, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y ahí qué está pasando?
No sé qué está pasando.
Pero me parece que no tuvieran ganas de vender entrada. Hay que mandarlo a Carlitos Rottenberg.
Sí, nombra una persona, pero yo no quiero nombrar a nadie, porque no sé, la verdad que no los conozco. No sé.
Ah, es
que,
no sé
de quién.
No, yo tampoco no sé ni cómo se llama.
No lo sé.
Lo que me imagino es que si vos lo tenés aquí a Carlitos Rottenberg,
sí,
y un mes y medio antes de la función le vendiste 1.800 entradas, Carlito Rottenberg te hace una función en el medio de la calle.
Sí.
En el medio de la calle.
Dos.
Sí.
Bueno, María Rosa Torazo dice, Dolina Barton, saludos desde Martínez. ¿Por qué solo hay hombres en el programa? Dice. ¿Le molestan las mujeres? Hoy están cuestionando el programa todos, sí. Está muy de bueno el oyente que dice, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro?
No, me molesta, pero somos dos después de todo.
Sí, sí.
Tan como somos, no somos 17 hombres. Cuando nosotros
Mira,
hacíamos...
usted o yo tiene que ser mujer.
Sí, claro.
Esto lo dijo Liberty.
Cuando nosotros teníamos las comedias, los papeles femeninos los hacía mujer. Acá empezó así, es una cosa así. tenía miedo, yo le voy a contestar, tenía miedo, y sigo teniendo miedo, de que el machismo del discurso radial se filtre por la ventana solo con entrar una mujer. O usted no escucha la radio donde hay mujeres en el panel.
¡Ay, qué se puso hoy! Bueno, ¡cómo se vino!
Exactamente, yo al oír eso me tiraría por la ventana.
¿Y a dónde va usted después?
Que... y entonces todos decimos cosas, cuando dice algo esta persona, cambia. Es como cuando habla una persona mayor en estos tiempos donde el paradigma parece ser la juventud. Entonces viene un tipo y le hace una entrevista a un tipo de 87 años, bueno, él es, yo puedo decir cualquier edad, y ya suponen que hay que tratarlo con condescendencia. ¿Cómo le va, don Ruperto? No sé cuánto. Y si sonríe, el tipo tiene 40, pero es un estúpido. Pero sonríe, ¿no? Y usted sí que tendrá recuerdos, ¿eh? Con cara de... Parece mentira que una persona como usted, tan decrépita, todavía se pueda dar a entender. ¿Qué es esto? ¿De dónde salieron? ¿De dónde salieron? Yo creo que, efectivamente, y a veces lo experimento en mi propia organización psicofísica, el tiempo suele dañar un poco nuestras facultades. Para lo cual uno conviene que vaya juntando facultades ya desde joven, para que al llegar a viejo le sobren alguna, para no venir justo de facultades. Es verdad. Pero también es cierto que ser joven no garantiza ninguna clase de luminosidad craneana, no lo sé, ¿no? Pero bueno, y con las mujeres también, sigue habiendo un tono que pretende ser amable, un tono de pase usted primero, pero que en realidad esconde...
Es descalificador.
Claro, esconde una idea de un delirio de superioridad.
Y además...
A ver, ¿qué nos dice fulanita? ¿Cómo vio el partido? A ver, vamos a dar paso a nuestra sección Mentes Inferiores. ¿Desde qué genialidad se hacen esas preguntas? Me digo yo. Digo, para no preguntarme dos veces. O para no usar la palabra pregunta o alguno de sus familiares en forma de insecto. Bien, disculpe. Vamos a hacer una pausa en el transcurso de la cual saludaremos a nuestros familiares.
Y a todas las damas presentes.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Diego Capusotto, que ya está acá con nosotros. Indagué en algo que me convocaba, pero que tampoco tenía muy claro. Yo no era chico y quería ser actor y esas cosas. Quería hacer otra cosa, como jugar al fútbol, tocar en una banda. Son cosas que no se me dieron y después en un momento, por alguna insistencia de algún amigo que me veía o proyectaba en mí alguien que podía hacer algo vinculado a la actuación, quizás porque yo hacía muchos personajes como juegos barriales, ¿no? Esa cosa del saltimbanqui de la esquina, ¿no? De los pibes de la esquina, que me gustaba también hacerlos reír, digamos, y me inventaba personajes.
Muy 750. Daniel Filmus, parte del aire, 11-13, los sábados.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información.
Es la hora 0:55 minutos, humedad 60%, temperatura 21 grados, 2 décimas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó al gobierno la prisión domiciliaria para Milagro Sala. El ministro de Justicia había recomendado a la dirigente que pidiera ese beneficio. Germán Garabano recordó el hecho y también dijo que el organismo internacional hizo el pedido porque en la Argentina funcionan las instituciones.
La verdad que en Argentina hoy funcionan las instituciones y en definitiva este pronunciamiento de la Comisión va en esa línea, porque se destacan más allá de la recomendación puntual, se valoran muchas cuestiones vinculadas al funcionamiento del Estado de Derecho en nuestro país, incluso las condiciones de detención en la provincia de Jujuy, con lo cual son todas cosas que nosotros valoramos muy positivamente en este caso.
Los maestros porteños pararán el lunes y se movilizarán al Ministerio de Educación. Los docentes nucleados en ADEMIS informaron que las medidas de fuerza continuarán si no tienen respuestas luego del paro. El reclamo es porque el aumento que les ofreció el gobierno los dejó por debajo de la línea de pobreza. Encuentran ADN de dos víctimas en la camioneta hallada en el atentado de la AMIA. Los resultados se originan de un nuevo peritaje a la Renault Traffic hallada en el lugar. Los perfiles genéticos corresponden a los fallecidos Juan Vela Ramos y Ademar Loaiza.
De afuera.
Murió Charlie Gard, el bebé inglés por el que intercedieron Donald Trump y el Papa Francisco. Los padres del niño lucharon contra la justicia británica para trasladarlo a Estados Unidos para un tratamiento. Cuando les dieron el permiso, ya fue demasiado tarde y aceptaron que sea desconectado. Humedad 60%, temperatura 21 grados 2 décimas. Verónica Janovic.
...750 avanza... ...derecho a la información...
...ahorrar con Minicosto... ...fideos Molto 100% trigo candial... ...por medio kilo 11,50... ...salsas Molto Tetra Recar... ...340 gramos 15,50... ...papel higiénico Higienol doble hoja... ...4 por 30 metros... ...31,50... ...precio válido para la República Argentina... ...hasta el 6/8/2017...
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en la matiné del viernes en el Caras y Caretas con mucha gente aquí. La semana que viene estaremos el día miércoles, el 2 de agosto, en Comodoro Rivadavia, en la Feria del Libro, haciendo La Venganza Será Terrible. El 4 estaremos en Lomas de Zamora, en el Teatro Español, y cosas así por el estilo. El jueves de la semana que viene vamos a estar acá. El 27 de agosto en Montevideo, en el Auditorio del Sodre, y muy pronto también en septiembre, nuestra gira española, estaremos en Mallorca, no me acuerdo bien las fechas, el 8 creo.
Mallorca, no sé si vamos a estar el 8 o el 9.
El 8 o el 9.
Porque unificaron dos funciones que había en teatros más pequeños en un teatro enorme que nunca conseguiremos llenar.
Bien. Y después en Madrid... El día 13 y 14.
13 y 14 en la sala Galileo Galilei.
Allí estará Luis.
Ya es hora de que vayan comprando las entradas, aunque se han vendido muchas. Sí.
Bien, eso en Tiquetea para la gente.
Más curiosamente hay funciones un miércoles y un jueves. Muchísimas, casi todas un jueves y no tantas, muy pocas el miércoles. Vayan el miércoles.
Claro.
Empecemos a llenar el miércoles, qué broma. Si es mejor.
¿Por qué es mejor el miércoles?
Porque el jueves ya las vendimos. Hablaremos esta noche de Abdul Hamid, un sultán turco. Ubiquémonos para ello en Constantinopla a mediados del siglo XIX. El sultán Abdul Mesit tuvo entre 1842 y 1848 11 hijos. El nacimiento de cada hijo era anunciado a cañonazos, discúlpeme. Las salvas por cada hijo varón se repetían 5 veces al día durante 7. Para el nacimiento de una hija, en cambio, las salvas se disparaban durante 3 días. ¿Cómo se llama eso? Machismo, efectivamente. Entre los hijos de Abdul Mesit estaban Abdul Hamid, de quien hablaremos hoy. La madre de Abdul Hamid era una de las mujeres del harén del sultán. Antes de que Abdul Hamid se convirtiera en sultán, le tocó gobernar a un hermanastro mayor que se llamaba Murat. Murat V, no Mirá. Murat, no, porque era turco. Estaba loco y era borracho. Mientras tanto, Abdul, que era el hermano, vivía en la jaula, allí en una sala del Palacio Topkapi, se confinaba a los hermanos menores de los sultanes reinantes. Vivían totalmente aislados del mundo y los únicos compañeros de los príncipes cautivos eran los eunucos y algunas mujeres. Si el sultán no conseguía descendencia, entonces le tocaba el trono a alguno de estos hermanos, a los cuales el encierro solía perturbar gravemente. En realidad los encerraban para que no conspiraran, porque tenían miedo todos los sultanes de que los hermanos... ¿Cómo se llaman los hermanos en la actualidad?
Mal.
Mal. Bueno, calcule si los hermanos de la actualidad además apetecieran un trono. Pienso en algunos hermanos.
Sí.
Digo, si el hermano mayor tuviera el trono de algo, no hubiera durado. Bien, no importa. A Abdul Hamid le tocó reinar porque, como se ha dicho, Murad estaba loco y por eso se lo desplazó. ¿Cómo estaba loco? Bueno, Murad se aterrorizaba de los clérigos ortodoxos griegos. Bueno, yo también. Pero no, parece que el tipo con solo verlos salía corriendo a los gritos y se encerraba en su habitación. Adoraba a los payasos. Le provocaban tanta risa que, disculpen ustedes, se orinaba delante de todos. Escupía también a cada momento porque creía que tenía la saliva envenenada. Entonces tan loco no estaba.
Como varios jugadores de fútbol.
Sí, claro.
Creen que están envenenados.
Por eso escupen de continuo. Sí. Intentaron curarlo con encantamientos, hechizos y otros elementos de la medicina actual. Y lo dejaron peor. El Consejo Imperial Otomano quiso que lo atendiera el doctor Leidesdorf, un alienista vienés. Los ministros impidieron, sin embargo, que el sultán fuera trasladado a Viena y el doctor Leidesdorf tuvo que abandonar el caso. Finalmente, el gabinete de ministros decidió deponer al sultán Murad por incapacidad mental. Lo mandaron a la jaula del Topkapi y más tarde una salva de 100 cañonazos anunció a la población que había un nuevo sultán. Abdul Hamid inició su reinado allá en agosto de 1876, tenía 34 años. Después de llegar al sultanato, muy poco después, Abdul temió una venganza de su hermanastro depuesto. Dice, el loco me se va a vengar. Y le agarró, le creció esa inquietud con el tiempo y se transformó en uno de los sultanes más déspotas de la historia otomana. Pueblos enteros, ya lo veremos, padecieron su tiranía. Al comienzo parecía solamente un sultán extravagante, pero dentro de lo esperable. Era excelente carpintero, pasaba mucho tiempo en su taller, amaba las camas de las mujeres del harén y se amueblaron varias dependencias con sus obras, hacía camas. Tenía un museo de animales disecados, mandó construir un hospital para perros y se compró un león. Quiso tenerlo en una habitación del palacio, pero los destrozos y los rugidos del animal molestaron a algunos, por lo cual el animal se envió a un zoológico. Ya por esos días tenía Abdul la manía de espiar a todos los que los rodeaban. A menudo se lo veía mal escondido, ahí escuchando a sus hermanos y hermanas acerca de asuntos de la corte. Le gustaba a Abdul Hamid andar por la ciudad, por Estambul. Compraba él las cosas en las tiendas y cada tanto entraba a un café. Y aunque tenía un harén a su disposición, se enamoró de una vendedora belga que tenía una tienda de ropa en la calle de Pera. Se llamaba Flora Corrie y era hermosa. El sultán tenía la costumbre de ir a ver a la mena ese negocio y era muy tímido, entonces solamente se acercaba para comprar guantes. Yo hago así también.
¿Los tímidos hacen eso?
Sí, yo hago así y me acerco, digo, me voy a acercar a esta mena, le voy a comprar un par de guantes, ¿qué voy a hacer? Y la miro y le digo, deme un par de guantes. Me da el par de guantes, ¿cuánto es tanto? Le pago y me voy. Y así 30 años.
¿Pero cómo puede ser?
Estoy esperando que alguna vez se caiga el techo encima. Y la mina me llovió, se ha caído el techo encima. Entonces ahí es donde yo aprovecho y le digo, tiene razón. Bien, el caso es que esta intimidad, a saber, el amor de este sultán por la vendedora de guantes, la cuenta Disraeli, el primer ministro inglés, ¿no? En una carta a Lord Salisbury, dicen que incluso se produjo ahí en el mismo negocio, un casamiento secreto, aunque es algo que nunca fue reconocido oficialmente. Una vez, tras haber asistido unas 20 veces y haber comprado 20 pares de guantes, el sultán Abdulhamid se acercó a Flora y le preguntó si podía casarse con él. Es decir, de nada va a todo. Tiene dos velocidades. Nada y muchísimo. Y ella aceptó y fue a vivir incluso a un palacio secundario a orillas del Bósforo. El romance entre Abdul y Flora Cordier duró un año, nada más, a causa de la oposición de funcionarios y parientes. Nada se dice de ella después de la ruptura y la tienda de la calle de Pera fue cerrada, ¿no? Corrieron rumores de que Flora había sido enviada de vuelta a Bélgica. Chao. A Abdul le gustaba mucho el teatro. Contrató a una compañía ambulante de actores italianos dirigidos por Arturo Strábolo. Abdul quería muchas veces cambiar los argumentos de las obras y también de las óperas. Le gustaban mucho las óperas. Pero odiaba los finales desgraciados. Entonces La Traviata, por ejemplo, fue llamada Madame Camelia, y allí Violeta recupera la salud en el último acto. Yo quiero ver eso. Abdul era también un lector voraz, sobre todo de novelas policiales. Se las leía a Ismet Bey, que era el jefe del guardarropa imperial. Se sentaba oculto tras una celosía y le leía toda la noche. El favorito del sultán era Sherlock Holmes. Tan pronto como apareció un nuevo libro, ¿no?, de Conan Doyle, ordenaba que se lo tradujeran en una noche. Y para eso trabajaba un departamento de traducciones en el palacio. Sus ministros y secretarios podían ser, en otro orden, llamados a su presencia a cualquiera de la hora de la noche, porque Abdul sufría insomnio y solía dar sus órdenes a la madrugada. Venga, dice, vamos a construir un puente.
¿Cómo un puente?
Un puente, no vio nunca un puente.
Sí, sí, entiendo lo que es un puente, señor, para esta hora.
Como se ha dicho, Abdul temía que se produjera una conspiración para restaurar a su hermano Murad en el trono. Para evitarla, cerró el palacio a todos los que no tuvieran una autorización expresa para habitarlo. A partir de entonces, apenas se lo vio en público, excepto cuando debía ir a la mezquita. Por sus miedos, llegó a permanecer encerrado un mes en su habitación. Su violencia para evitar conspiraciones encontró lugar con los armenios. Turquía estaba en pie de guerra con Rusia, un país que apoyaba a los nacionalistas armenios, sojuzgados por el sultán. Y en 1896, nacionalistas armenios lanzaron una bomba al paso de Abdulhamid cuando iba a una mezquita. Salió ileso, pero murieron varios guardias. En la primera represalia fueron asesinados 10.000 armenios que vivían en Estambul. Las masacres continuaron y causaron indignación en Europa Occidental, e incluso el primer ministro inglés, Gladstone, llamó a Abdul el gran asesino, mientras que en Francia, el tigre Clemenceau, se refirió a él como el sultán sangriento. A todo esto, el hermano, el loco Murad, languidecía en la jaula sin intrigar en absoluto. Su estadía allí se limitaba a la lectura, encuentro con muchachas de un harén subsidiario, era de segundo orden. Esto que sea subsidiario de un harén también es sujeto a machismo. ¿Qué sé? Bueno, y también jugaba con pájaros de colores. Y Murat al final se murió, de aburrimiento calculo, que en 1904 tenía, mejor dicho, había pasado 28 años encerrado. Abdulhamid, denigrado en Occidente como el sultán sangriento, inició los últimos años de su reinado en otro palacio, el Yildiz Saray, se llama, una prisión en la que se encerró él mismo para cuidarse. En julio de 1905 hubo otro atentado contra el sultán. se salvó con el hilo de una pata. El jefe de la policía culpó a los armenios. Abdul temió a todo el mundo. Sospechó de su ejército, del personal que lo rodeaba, de sus mujeres, y su gobierno se hizo todavía más despótico. Censuró libros, periódicos, obras de teatro, echó al italiano al estrábulo este, encarceló a cualquier posible sospechoso de liberalismo, digamos, en el sentido que esta palabra tiene para algunos. Un grupo llamado los jóvenes turcos, que eran republicanos, se opuso a la tiranía. Y con ellos empezó la decadencia y luego la caída del imperio. Los jóvenes turcos llamaron al derrocamiento de Abdul en pro de la democracia, aunque fuera necesario el uso de la violencia. A la lucha que habían despertado los jóvenes turcos se unieron algunos hombres del ejército. Mahmud Pasha fue uno de ellos, entró con sus tropas a Estambul, los guardias del palacio Yildiz desertaron y Abdul quedó indefenso. Las mujeres del harén entraron en pánico, ¡ay, qué sé yo! Centenares de damas desamparadas temieron los ultrajes de los soldados, algunas se suicidaron, otras tuvieron ataques de histeria, la mayoría gritaba hasta que el lugar dio la impresión de ser un infierno. Es una descripción machista también. El sultán Abdul Hamid se entregó. Una improvisada asamblea lo declaró indigno de reinar. Bueno, lo había hecho 32 años. Pidió vivir en un palacio alejado de la ciudad. Se le negó esa publicidad, esa posibilidad. Digo, ¿qué te crees que sos? Le dije. Y lo exiliaron a Tesalónica. Fue en tren, junto a 4 de sus hijos, 3 esposas, 4 concubinas, 4 eunucos, por si acaso, algunos gatos y un perro San Bernardo. Las damas que quedaron en el harén fueron desalojadas del palacio. Una de las procesiones más tristes de las numerosas retiradas de grandes caídas era la compuesta por esas damas. Las infortunadas eran de todas las edades y eran tantas que hicieron falta 31 carruajes para sacarlas de Yildiz. El nuevo gobierno entró en contacto con las poblaciones de donde provenían la mayoría de las mujeres del harén, notificándoles que pasaran a buscar a sus parientes. Algunas de las mujeres no fueron reclamadas, por lo cual el gobierno anunció que serían mantenidas por el Estado hasta que fuesen pedidas en matrimonio. Esto se llama un Estado inclusivo. Más tarde una comisión fue al deshabitado palacio de Abdul para realizar el inventario de las propiedades del sultán. Y se produjo un extraño incidente. Cuando los funcionarios hacían el trabajo, se sorprendieron al escuchar enronquecidas voces procedentes de una habitación. La sorpresa se convirtió en alarma cuando entendieron las palabras. ¡Larga vida al sultán! Estaban las voces ahí. Y una guardia entró violentamente a la habitación de los seguidores de Abdul, y el grito no procedía de reaccionarios, sino de cientos de hambrientos loros enjaulados a los que el sultán les había enseñado aquella frase. Larga vida al sultán, como quien le enseña al loro la marcha peronista. Nominalmente ocupó el sultanato un hermanastro menor de Abdul. De todos modos, el control del gobierno lo tenía la Unión de Jóvenes Turcos, que en 1914 embarcaron al imperio en la primera guerra como aliada de Alemania. Esa fue una decisión fatal para el Imperio Otomano. ¿Se recuerdan las palabras de Gladstone? Decía, el Imperio Otomano acaba de cometer suicidio. Después de perder la guerra dejó de existir. Abdul Hamid murió en 1918 y un año antes todas sus esposas y sus concubinas, menos una, habían pedido permiso a la asamblea para abandonarlo. ¿Qué cosa es que le tengan que pedir permiso a la asamblea para dejarlo a un tipo? A mí no me piden permiso ni a mí. Y pudieron irse, ¿eh? Una tal Musfika se quedó con él hasta el final. Y Abdul Hamid murió en sus brazos. Es una linda historia. Una linda historia porque está bien construida. Los sucesos de la historia son todos desgraciados, como ocurre con las buenas novelas. Hemos ido a la discoteca, inmediatamente saltó de la mano del discotecario la balada para un loco, en la estupenda versión de nuestro querido amigo José Ángel Trelles. Vamos a escucharlo.
De astronautas y niños con un vals me baila alrededor, baila, vení, volá. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión y a vos que dejás triste, vení, volá. Sentí el loco berretín que tengo para vos. Loco, 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 cuando anochezca en tu porteña soledad, por la ribera de tu sábana vendré con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. Loco, corbata de mente saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad. Ya vas a ver, salgamos a volar, querida mía, subite a mi ilusión super sport y vamos a correr por las cornisas con una golondrina en el motor. De Vieites nos aplauden, viva, viva, los locos que inventaron el amor. Y un ángel y un soldado y una niña nos dan un valsecito bailador. Nos sale a saludar la gente linda y loco, pero tú, qué sé yo, provoco campanarios con la risa y al fin te miro y canto a media voz. Quereme así, piantao, piantao, piantao. Trepate a esta ternura de locos que hay en mí. Ponete esta peluca de alondras y volá, volá conmigo ya. Vení, volá, vení.
Era José Ángel Trelles en La Venganza Será Terrible, balada para un loco.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entrá a radioam750.com.ar y hacé un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcast únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. Radioam750.com.ar. La otra página en la web.
En cada momento de la vida hay vacunas que te cuidan. Es importante que vacunes a tus hijos entre los 5 y 6 años y cuando tienen 11. Acompáñalos a cualquier hospital público o centro de salud del país. Es gratis y es importante. No te olvides. Encontrá el calendario completo con las nuevas vacunas en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
Incorporamos 10 nuevos móviles blindados con GPS y cámaras de seguridad conectados al COM que patrullan las 24 horas. Ya llegamos a 80 patrulleros en San Martín. Municipalidad de San Martín.
La droga no discrimina. Solos nunca pudimos, juntos lo estamos logrando. Somos Adictos en Recuperación, Narcóticos Anónimos. www.na.org.ar. Teléfono 0800-3334-720. Podemos ayudarte.
Ahora entrenar en el mejor gimnasio cuesta muy poco. www.onfit.com.ar. Acordate, OnFit.
Sabemos que la seguridad es un tema importante para todos. Por eso, seguimos trabajando en el sistema más ambicioso desde que Buenos Aires es ciudad. El nuevo Sistema Integral de Seguridad Pública.
Un sistema de matriz tecnológica que permite integrar y coordinar a todas las fuerzas de la ciudad. Todo esto se complementa con la incorporación del monitoreo de patentes, una mayor presencia policial y más cámaras de seguridad.
Seguimos trabajando para vivir cada día mejor.
Vamos hacia una ciudad más segura. Vamos, Buenos Aires.
Susana Rinaldi y Osvaldo Piro juntos por Amor a Troilo. El mejor homenaje a Pichuco, con Juan Carlos Cuache como director invitado y José Colangelo como solista invitado junto a la clásica formación orquestal de Troilo. Una noche única e irrepetible. Susana Rinaldi y Osvaldo Piro por Amor a Troilo, el homenaje.
11 de noviembre, 22 horas, Teatro Coliseo. Entradas en la boletería y por Ticketek. Julio, preventa exclusiva 30% de descuento.
Auspicia Página 12 y AM750.
Mi amor, dejá, ya agarré el changuito.
Pero no se entra todo ahí. Esperá que agarro uno más.
Epa, ¿te sacaste la grande?
No, es miércoles y saqué mi tarjeta Cabal Credit Cop.
Ah, claro. Todos los miércoles con Cabal Débito y Crédito del Banco Credit Cop podés ahorrar un montón en más de 200 supermercados de todo el país. Y además, sumás puntos Credit Cop que podés canjear por premios buenísimos. Beneficios Credit Cop. Todos los días un beneficio.
Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria.
Promoción destinada a la cartera de consumo en todo el territorio de la República Argentina para tarjetas Cabal Débito y Crédito de Banco Credit Cop. Promoción válida los días miércoles del 1 de mayo al 30 de junio de 2017. Consulte descuento aplicable, tope máximo de reintegro, comercios adheridos y demás bases y condiciones en www.bancocreditcop.com.
Yo siempre tenía la idea de me van a estar juzgando o la vergüenza que podrían estigmatizar el tema de decir alcohol y alcohólico.
Al-Anon es para aquellos que tienen un familiar.
Me empecé a abrir a la sociedad, no empecé a tener vergüenza porque reconocí que era una enfermedad.
Al-Anon para mí es un lugar en donde puedo compartir y no sentirme que estoy más solo ante esta problemática.
Al-Anon ofrece recuperación a todas las personas afectadas por el alcoholismo de un familiar, un ser querido o un amigo. Para más información podés ingresar a www.alanon.org.ar o llamar al 0800-333-0784.
Tu pregunta es confidencial y anónima. Con Al-Anon, hoy tenés un lugar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en la matinée del viernes en el Caras y Caretas de Buenos Aires. La semana que viene estaremos el miércoles en Comodoro Rivadavia. El jueves otra vez en el Caras y Caretas de Buenos Aires. Y el viernes en Lomas de Zamora. Así será nuestro derrotero.
Saludamos a nuestro amigo Ariel Tobio, que estará el lunes en el Café Tortoni, temprano, a las 7 de la tarde, con muchas figuras. Estará Guille Fernández, estará el Chino Laborde, en fin, grandes figuras del tango, junto a Ariel Tobio, ahí en el Café Tortoni. También hemos recibido el libro de Juan Sasturain, que se llama Cuentos Reunidos, que viene con una amable dedicatoria del querido Juan. Lindo libro, grueso libro, con muchos, muchos cuentos, ¿eh? Me gusta esto, que se hagan libros considerables.
Sí, que además los reúne.
Uno siente por ahí que leíste mi última novela, 82 páginas, dice.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Aprenda a convertirse en un buen taxista.
Muy bien.
Nos llegan muchas cartas de personas que quieren ser taxistas, que empiezan como pasajeros y ven como ven proceder a los taxistas, les agarra una admiración tan grande, una pulsión antropológica a convertirse.
Te dan ganas.
Te dan ganas de ser taxista para tener la clase de juicios que los taxistas desgranan, etcétera, etcétera. Entonces dice, atención, el lápiz y papel.
Sí.
Los conductores de servicio público son indispensables para una gran ciudad y facilitan el transporte de muchas personas. Firmado Julio Cortázar.
No, señor.
Bueno, estos son consejos para mejorar tu calidad como taxista, macho. Limpieza y orden en el vehículo, sí.
Sí, sí.
Imagínese que Dorio fuera taxista.
Sí.
Y vos subís y está por ahí una gallina en el asiento de atrás.
No, una gallina.
Ay, disculpe, se me escapó la gallina, dice Dorio. Tíremela para adelante.
Además que Dorio en el trayecto va encontrando cosas para hacer, entonces se detiene.
Sí, sí.
Para y dice, me aguanto un poquito que tengo que ir a... Y
sí.
Se va.
Y va y vuelve, yo, menos mal, tuve que ir a visitar a un cuñado. Bueno, el cliente agradece un taxi cómodo, donde poder sentirse a gusto y respirar un aire agradable.
Sí, bueno.
Sí, usted entra y ve, oye, no, percibe,
huele
mal olor, ¿a qué estamos jugando?
Bueno, señor.
Ay, si usted no sabe quién se acaba de bajar.
Pero peor es el olor artificial.
Sí,
ese olor a
el
combi.
El desodorante de ambiente, ¿qué es olor a zombie, dice usted?
No, el olor a combi.
A combi. A zombie, le entendí, y me gustaba más.
Que agarran los bidones esos de limón.
Sí, ¿qué es el limón? Nunca vi un limón con ese olor.
Y le tiran ahí.
Dice, un ambientador suave tiene que poner. ¿Qué es un ambientador
y
suave?
Y es ese olor, el olor que le digo.
La imagen importa.
Sí.
La presentación personal es esencial para atraer clientes. Saco, chaleco,
pero corbata, si no se ve, el tipo está sentado, puede estar desnudo abajo.
Hay algunos que sí, que están desnudos,
pero no sé,
abajo, y uno mira por el espejo. Dice, este aspecto, no sé cuál.
Es de la elegancia.
Sí,
y...
también beneficia a todos, porque la higiene de un taxista se ve reflejada en la limpieza de su taxi.
Bueno, sí, pero...
Ah, sí, sí.
Pero si
vos te vas a sentar y te levantás y se te queda pegado un pedazo de pizza.
Sí, bueno,
en el asiento de atrás.
Pero si le toca... Vio que hay pasajero sucio también.
Hay pasajero sucio,
bueno,
sí, señor.
Y bueno, entonces si le tocó el pasajero anterior...
Era Dorio.
Claro. Y se comió un sándwich de salame.
Y dejó la... No le gustó y dejó la mitad.
Claro, y todas las migas.
Lo dejó arriba del coso, del taxi. Se sienta usted... Con el traje blanco.
Sí, claro. Está todo engrasado.
Después, un buen taxista tiene que tener nociones básicas del entorno. Es
sí.
Decir, las cosas se dividen. Sistema y entorno.
No, de la ciudad.
Yo creí que se refería a la cuestión clásica de un sistema y un entorno.
No, no, señores. Las calles de la ciudad.
Conocer bien la ciudad, así como distintos restaurantes y lugares de ocio...
Sí.
Un lugar de ocio, sí, mira, aquí está. ¿Cómo se llama este ministerio?
No, señor. ¿A dónde vas este fin de semana?
Dice, puede ayudar a ofrecer un mejor servicio al cliente, aconsejándolo.
Eso está muy bien.
En el caso de que este...
¿Cuál?
Dorio.
Ah.
Nos lo pida. Dice, ¿dónde va? Mire. Acá. Mire, vaya a este lugar.
Acá dice...
Este hotel, las 4 medialunas. No dice mucho. Pero todos los camioneros paran aquí.
Bueno, pero ¿qué tiene?
Así que por algo será.
¿Por qué? Porque es barato.
Sí. Tiene, un buen taxista tiene que estar actualizado e informado. Sí, por eso escuchan la radio todo lo que dan,
claro,
los taxistas. Para informarse.
Pero informan y... Bueno, sí.
Bien, iba a decir algo. Tener un tema de conversación interesante es importante.
¿Y de qué va a hablar? ¿De qué habla?
Bueno, usted ante la ciencia, ¿en qué lugar se coloca? Dice el taxista. ¿En el lugar dogmático o en el lugar crítico?
No, ninguno de los dos. Escúchame.
No me diga lo de Wittgenstein, dice el taxista.
Pero yo voy a la calle Dorotea 420.
Bueno, pero yo quiero sacar una conversación interesante.
Y bueno, sí.
Imagínense. ¿Qué quiere que le pregunte? ¿Qué quiere que le diga? ¿Cómo están las mujeres vestidas?
Y
no,
sí,
bien.
No.
No obstante, hay que tener cuidado. El vocabulario debe ser adecuado.
Sí.
Y hay que saber cuándo callar.
Ah, ya venía hablando, por eso.
Sí. Ya viene hablando del se le bajó el anterior.
Y sigue.
Sigue.
Usted se perdió el principio. Ah, sí, era Dorio.
Acá dice, los clientes no siempre tienen ganas de charlar. ¿Qué me importa? Dice el taxista.
¿Cómo que me importa, señor?
Por otro lado, hay quien también sugiere apagar la radio cuando sube un cliente. Ya que nunca se sabe los gustos musicales que tiene. ¿Qué gustos musicales? ¿Dónde vio radio de música?
No, bueno.
Los taxistas sí escuchan radio de tipo.
Sí, pero está mal, dice uno como pasajero, y le dice, discúlpeme, señor taxista.
Sí. ¿Usted de qué lado está en la ciencia?
No, no. ¿Podría apagar la radio porque estoy un poco aturdido, preferiría ir en silencio, puede ser?
No. Taxista soy yo y estoy escuchando a Fantino y no me lo voy a perder.
Bueno, está bien, pero yo estoy
justo un poco... ahora que viene cuando cuenta que soñó anoche.
Bueno, pero...
Bueno, consejo de seguridad para taxistas. Bueno, ya se hizo taxista. Dice, en muchos países, el de taxista puede ser un oficio peligroso.
¿Y el de pasajero?
Por eso, dice, les acercamos la siguiente recomendación. Primero, no lleve pasajeros a zonas consideradas de alto riesgo o peligrosas. Bueno, no podemos llevar un pasajero a ninguna parte.
Claro, no circula.
Tengo que quedar aquí. Asimismo, evite sacudir...
¿Sacudir?
Evite acudir a sitios muy alejados de los conos de la ciudad. ¿Qué querrá decir? Del centro de la ciudad.
Debe ser.
Espero. Sí. Jamás lleve pasajeros con evidentes síntomas de estado etílico.
Sí, pero es difícil. ¿Por qué no lo borra?
¿El señor tiene estado etílico o es así? Esté atento cuando los pasajeros le indiquen una dirección falsa o inexistente. Ah, sí. Déjeme. Sargento Cabral al 200.000.
Sí. ¿Antes de la rotonda?
Sí. Es importante tener una guía de calle de la ciudad o un GPS.
Sí, un GPS que le dice, le va diciendo.
Antes de que los pasajeros, supuestos pasajeros, aborden su vehículo, observe si estos discuten sobre el lugar del destino o el lugar del destino. Por ejemplo, discuten y dicen, ¿hay el destino o cada uno forja su propio?
No, no. No hablan del libre albedrío y de...
¿No?
No, señor. Está diciendo a dónde va.
O entran en contradicciones. Bueno, para Hegel, dice uno de ellos, las contradicciones son el motor de la historia.
¿Pero por dónde circula el taxi ese?
No sé. Bueno, en ese caso mejor que usted se retire. Pero
bueno,
todo esto lo hacen antes de subir los tipos.
Y claro.
Pero si ya subieron, ¿cómo se retira usted con los tipos adentro?
No, ya está.
Si en pleno recorrido sus pasajeros están realizando señas, como el penado 14, o nota cualquier actitud sospechosa entre ellos, por ejemplo, uno le alcanza a otro una pistola.
Claro.
Sí. Trate de dirigirse en forma inmediata a una dependencia o unidad policial.
¿Y qué va
por ejemplo, la escuela Juan Bucetich?
No, va a una comisaría, pero los tipos le van a decir, ¡ey, te desviaste del camino!
Claro. ¿No? Ah, no, le dice usted.
¿Cómo que
¿qué
no?
Le dice usted, claro. Este, con la misma pistola que le acabo de entregar el compañero.
Claro,
le dice. Dice, ¿a qué no vamos a la comisaría? Bueno. Cuando suban dos supuestos pasajeros, no permita que el que va atrás lo haga de su lado. ¡Los dos van atrás!
Y sí, ¿qué van a ir en UPA los dos, claro, de un solo lado?
Sí, no, y si usted es taxista, no puede querer que nadie se le ponga atrás.
¿Y qué hace?
Porque los pasajeros van atrás, salvo que se siente usted en el asiento de atrás. Y ponga a los pasajeros adelante, así los tiene a la vista.
No, discúlpese, los tiene a uno.
Voy a manejar desde el asiento de atrás. Está loco este tipo.
No, vio que tienen un cupo. Por ejemplo, usted como taxista, le pregunto.
Buenas, ¿no?, tardes, ¿dónde va?
Buenas tardes. Y ¿con cuántos más puedo subir? Porque nosotros tenemos, el pasaje está caro para circular en taxi.
Son máximo cuatro.
¿Máximo cuatro contando usted o pasaje?
No, sin contarme a mí.
Ah, bueno, bastante bien.
Sí, son cuatro. ¿Cuánto quieren subir?
No, otros no le dejan subir.
Otros inventan el colectivo, como dice Jesús. Claro, sí. Qué suerte tenemos en Argentina. Inventamos el colectivo a partir de un taxi.
Y se fue agrandando.
No la imprenta a través de tipos móviles. Bien, no acepte ningún pasajero. No acepte de ningún pasajero golosinas, especialmente si usted es niño.
No, porque no sabe qué le da. Si usted le dice
un taxista niño, un taxista de 8 sí. años,
no quiero.
Mi mamá me dijo que no podía aceptar golosinas de ningún pasajero.
¿Cómo está la calle? Qué dura, viejo. ¿Qué hola, mujeres, cómo están? Sí. Escúchame, me dijo el otro día Fantino que ya no se puede estar, que falta policía, falta policía, falta policía. Que están todos en la televisión los policías. La tienen que buscar ahí.
Pero es un caramelo, nene.
No, le dice, porque hay gente que ofrece, le dice un pasajero, dice, usted, señor taxista, ¿quiere un pirulín? Por ahí.
No,
dice así. Alguien lo fabrica, los pirulines, y los empresarios que tienen las empresas.
No, pero dice que es para que no te pongan un somnífero en el pirulín.
Ah.
Y vos te quedes dormido y los tipos aprovechan para someterte a sus peores designios. Dice, si el pasajero en pleno recorrido le indica subir a otra persona, no lo haga. ¿Cómo no lo haga? ¡Es mi madre!
Pero lo hubiera dicho antes.
Le fui a buscar un taxi a la estación, porque no puede caminar.
No, la ponemos.
No, dice, no. Lo hubiera dicho antes.
No, no.
Me bajo, tampoco se puede bajar.
No. Ponela en el baúl. ¿Vio que le cobran por poner cosas en el baúl?
¿Sí?
Sí, no sé eso, si a su madre.
No.
Pero por las valijas.
Personas puede poner.
Vivas.
Bueno, y le cobran por bulto, ¿no?
Sí, le cobran por bulto.
Sí, a ver.
¿Cuánto sale el bulto promedio, digamos?
Según.
Este.
Este es gratis.
No, señor. Este, le digo, tengo que ir al aeropuerto.
Después, si el pasajero le cambia de recorrido en medio, dice, no, no vamos a Villamonte y Ayacucho, vamos al Camino Negro.
No, usted me dijo Villamonte y Ayacucho.
Bueno, pero me cambié.
Yo lo llevo a Villamonte.
Bueno, entonces sospeche, pero vaya igual.
¿Usted no se baja antes de los recorridos? Yo a veces
¿el
digo,
taxista?
No, usted como pasajero, ¿sabes?
Ah,
¿no?
Sí, yo a veces me bajo antes para molestarlo.
No, para molestarlo no, porque dice, hay mucho tránsito. No, déjame acá que esté.
Sí, yo caminando. Siempre lo hago ahora, porque se tarda tanto en taxi.
Sí, voy caminando.
Me bajo aquí, ya, me voy a pie hasta Luján. Después de las 7, redoble las precauciones de prevención. Por ejemplo, son las 7.
Sí.
Bájese.
No, pero ¿cómo
a
va?
Partir de las 7, con esa cara, hasta las 7 lo llevo. Sí.
A mí una vez un tachero me dijo algo parecido.
¿Ah, sí?
Me dice, en determinado momento, frena de golpe en una avenida, cruzó tres carriles así, estaciona, se acoda en el asiento, me mira hacia atrás y me dice, flaco, te vas a tener que bajar. Yo, pero yo... falta todavía. Pero me cierra el banco. Tengo que ir al banco y me cierra el banco. Te vas a tener que bajar. Y bueno, imagínese.
¿Te pagó?
Me pagué. Casi le pago el doble, me bajé y cargué todas las valijas. No me hubiera
animado. ¿Por qué no escribe un libro?
Sí, voy a escribir. El día que me bajé del taxi.
Si ya se encuentra en un proceso de robo, usted si ya lo viene robando, por ejemplo, el pasajero anterior.
Sí.
Jamás, dice, opte por una respuesta violenta. Aquí está, ¿eh? Esté atento a bultos o paquetes sospechosos.
O paquetes sospechosos.
De los pasajeros. Usted enseguida pregunta, ¿y ese bulto?
No, esto es bien. Un paquete sospechoso.
Bien. ¿Y cómo
cuánto cobra por paquete sospechoso? El...
Son 10 pesos por paquete sospechoso y 8 por bulto.
¿Y esto pasa por bulto o por paquete sospechoso?
Eso es bulto sospechoso.
Ahora le pregunto a usted como taxista, la última pregunta,
sí,
que le hago como taxista.
Sí.
¿Ocurre lo que pasa en las películas que dicen siga ese taxi? Yo que paro
nunca,
el taxi
jamás.
Y dice siga ese taxi. ¿Nunca siguió otro taxi?
Nunca. Nunca seguí a nadie, pues yo no soy de la cara ni nada.
Yo me di el gusto de decir esta frase. La última vez que estuvimos en Madrid.
¿Yo se la dije a alguien?
No, yo le dije al taxista, como no sabía dónde iban ustedes, que se subieron al otro taxi.
Ah,
le dije,
¿me estaba siguiendo a mí?
Claro, siga ese taxi.
Bueno, yo me tiró tres tiros.
Digo, qué lindo, pude decir esto.
Bueno, hoy estuve también yendo en taxi, pero me fue bien. En general, el taxista lo primero que hace en invierno es abrir todas las ventanas del taxi.
No.
Para que entre viento.
Bueno, hoy es un día particular de invierno, hace un calor,
hace
de
calor
primaveral.
Este es nuestro homenaje a todos los taxistas, bueno, que son la enorme mayoría.
Sobre todo los que nos vienen a buscar acá a la puerta.
Claro.
A usted lo llevan ellos. Por mí pueden ir al banco los taxistas, abandonarme a la vera de un río, lo que quieran.
¿No?
Soy eso.
¿Y el taxista puede hablar por teléfono? ¿No habla con el tipo ese? ¿Qué? ¿De dónde es el tipo ese que le habla?
Ah, el radiotaxi, dice usted.
Está... señora, ¿qué es la calle? ¿Qué es la calle?
Y además le dice, cuarto Delia. Dios que hablan, se pasan datos de la quiniela. Quinto Delia.
Gregorio. Dos Enrique.
¿Lo toma o no lo toma? Y por ahí el tipo levanta y dice algo que sería traducido, sería, dejo a este bodoque y lo voy a buscar.
Acá dejo al pelado este y rajo a buscarlo. Andá distrayéndolo. Decirle que enseguida viene una unidad.
¿Por qué van unidades? ¿No van decenas, centenas?
Pero me pueden mandar un auto, le digo, en vez de una unidad.
¿Usted mira que coincida la cara del tipo con la foto de la cara del tipo?
Muchas veces, casi no hago nada porque me aburro yo en los taxis. Mientras el tipo me cuenta, por ejemplo, algo, yo miro la cara del tipo y el nombre.
Sí.
El nombre te dice mucho, ¿no? Y por ahí es otro.
Claro, es otro y dice, esta cara...
No, este se lo afanó el taxi. Y le empezás a preguntar, ¿cuánto hace que tiene este taxi? Robertino. Y el tipo empieza a dudar. Dice, bueno, ahí usted, cuando para y hay un cana, lo llama el cana.
¿Y para qué lo llama?
Disimuladamente, saca la cabeza por la ventanilla y lo llama el cana, y cuando el cana viene, sin que el taxero se dé cuenta, porque está mirando así para adelante el taxero, le dice, guarda que me parece que este taxero se afanó el auto. Y ahí, en la siguiente cuadra, ya hay un operativo.
No, esa es la película.
Y le dice, terminaron tus hazañas, Robertino. Y usted se baja y se tira al piso.
¿Por qué se tira al piso?
Para que no le peguen un tiro. Bueno,
pero no ocurre.
Después dice, estuvo muy bien, señor. Sí, se limpia. Sigue caminando así. Y viene una mena y le dice, vi todo.
¿Y qué quiere decir que vio todo? Que la
vio todo como usted redujo, con su sola inteligencia, al ladrón de taxi más importante de Nueva York.
¿Y la mina se va con usted?
¿Qué? No, estoy hablando sobre cómo suceden las cosas. En
no suceden esas cosas, señor. No suceden.
Bueno.
Al menos no lo he visto así.
Podrían haber, y una última consideración, taxis más livianos y más baratos. Taximoto, ponele.
Ah, el taximoto, sí, como en algunos lugares hay.
Ay, ¿no?
Ay, sí. O el carrito, veo que lo llevan, como en la India. Sí, bueno, esos lugares, sí.
No, eso.
Bicicleta.
Ah, dice, aquí me hacen una seña. Está nuestro taxi.
Está
nuestro taxi.
Yo no lo tomo.
¿Por qué?
No, vaya usted.
Voy yo, ¿eh? Voy sí. yo.
Vaya usted, me cuenta.
Después le cuento. Pausa.
Alegría. Quiero dejar en nombre de todas las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nuestro cariño y apoyo. Fuerza, mis queridos, fuerza, los apoyamos.
Tu camino, en la mentira infinita de ese sueño, también lo habían alzado del suelo. También alguien se le había acercado con un cuchillo en la mano. Tu caricia.
Cada vez vamos a ser muchos, pero muchos más oyentes.
Tu esperanza es nuestro motor.
Nuestro motor.
AM750. La otra página.
Si vas a estar con tu familia al aire libre, es aconsejable usar ropa clara que cubra brazos y piernas y ponerse repelente. Así se protegen del Zika, dengue y chikungunya. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
Grita, grita conmigo, viejo.
Susana Rinaldi y Osvaldo Piro juntos por Amor a Troilo. El mejor homenaje a Pichuco, con Juan Carlos Cuache como director invitado y José Colangelo como solista invitado, junto a la clásica formación orquestal de Troilo. Una noche única e irrepetible. Susana Rinaldi y Osvaldo Piro por Amor a Troilo, el homenaje.
11 de noviembre, 22 horas, Teatro Coliseo. Entradas en la boletería y por Ticketek. Julio, preventa exclusiva, 30% de descuento.
Auspicia Página 12 y AM750.
La droga no discrimina. Solos, nunca pudimos. Juntos, lo estamos logrando. Somos Adictos en Recuperación. Narcóticos Anónimos. www.na.org.ar. Teléfono 0800-3334-720. Podemos ayudarte.
Termina la semana y nos vestimos todos de negro.
La venganza será terrible.
Este viernes, vení a ver a Dolina en Caras y Caretas San Telmo. La venganza será terrible en Venezuela 330. Alejandro Dolina con público, no te lo podés perder. 20 horas en Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330. Entrada libre y gratuita. Y como siempre, a la medianoche, escucha La venganza será terrible en AM750.
Frente al Zika, dengue y chikungunya, es recomendable usar mosquiteros en puertas y ventanas. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
Sabemos que la seguridad es un tema importante para todos. Por eso, seguimos trabajando en el sistema más ambicioso desde que Buenos Aires es ciudad. El nuevo Sistema Integral de Seguridad Pública.
Se basa en un nuevo modelo de formación profesional y está abierto a la participación y auditoría ciudadana. Todos los vecinos podemos aportar ideas, colaborar con información y supervisar el funcionamiento de las fuerzas.
Seguimos trabajando para vivir cada día mejor.
Vamos hacia una ciudad más segura. ¡Vamos, Buenos Aires!
Hace 36 años, ADA se fundó para hablar por los animales.
Proyectos nuestros son hoy normas vigentes. No solo actuamos en las raíces de la crueldad, sino que enseñamos a la comunidad a defenderlos y a entender que niños formados en el respeto hacia los animales serán adultos compasivos también con los humanos. Necesitamos trabajar por un mundo mejor y creemos que los espectáculos y acciones violentas hacia los animales deben erradicarse. Visite nuestro sitio www.ada.org.ar. ada@fivertel.com.ar. ADA, Asociación para la Defensa de los Derechos del Animal.
Para resolver la pobreza, discutamos la riqueza. La mitad de los niños y niñas de nuestro país son pobres, y 10 millones de trabajadores no llegan a fin de mes, mientras los mismos de siempre se siguen enriqueciendo. Desde La Dignidad proponemos aumento general de salarios y un ingreso básico universal para terminar con esta injusticia. Vivir dignamente es un derecho.
Rafael Kleiser, precandidato a diputado nacional por La Dignidad en convocatoria abierta por Buenos Aires.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Caras y Caretas hoy, aquí en la matiné del viernes. Hay algún que otro mensaje y varios pedidos para el sordo.
Benjamín Toledo ha venido desde Durazno, en la República Oriental, y dice que anda por ahí. ¿Está?
Se fue, otro que se fue.
Otro que se fue.
Debe haber bastante gente el uruguayo, sí, sí. ¿O no?
No. Levante nadie. La mano los orientales. Lo dicho.
Mire, mire qué acierto.
Hay muchísimo, claro. Bueno.
¿Quieres llamarlo al sordo? Y ya llega al Centro Caras y Caretas de la Ciudad de Buenos Aires, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Cancel. Le acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Hola maestro, buenas noches. Buenas noches, Manuel Moreira, ¿cómo le va?
¿Cómo le va, Barton?
Muy bien. Milonga sentimental, es algo que puede sonar.
¿Cómo no?
Milonga para recordarte, milonga sentimental. Unos se quejan llorando, yo canto por no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, pa' creerte mucho varón, pa' desearte el bien varón. Olvidar agravios porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer. Tal vez te provoque risa verme tirar agua a tus pies. Fácil pegar un tajo pa' cobrar una traición, o jugar en una daga la suerte de una pasión. Pero no es fácil cortarse los tientos de un metejón, cuando están bien amarrados al palo del corazón. Varón, pa' quererte mucho varón, pa' desearte el bien varón. Olvidar agravio porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer. Tal vez te provoque risa verme agua.
Hay que laburar.
Para Martina le piden a primera vista. Manuel.
Bueno. Mire, mire cómo se me pone.
Ay, sí.
Como
sí.
Se me, la misma.
Está hecha un ave.
Sí.
de Corral.
Cuando no tenía nada te sé, cuando tu ausencia esperé, cuando tuve frío temblé, cuando tuve coraje llamé. Cuando llegó carta la abrí, cuando ya salí que iba a bailar, cuando el ojo brilló entendí, cuando me hicieron a las botellas. Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré, maracha soy bien, zaya, zaya, ahí la luna. Oh, maracha soy bien, zaya, zaya, ahí.
Para Silvia de Avellaneda le piden No te perdono más.
¿Cuánto hace que no piden esa canción? Sí. Lástima que no puedo cantar.
Por perdonar y perdonar tanta mentira, me vi enredado en la tormenta de tu vida. Fue milagroso apartarme de tu lado y regresar del sendero equivocado. Vuelvo otra vez a recorrer el buen camino que en ciego desatino dejé por vos. No te perdono más, te grita mi conciencia. No te perdono más, es esa mi sentencia. No te perdono más, cerré mi corazón. Inútiles que llames, inútiles que claves. No te perdono más.
Aquí Mari pide Mañanita de Campo.
¡Ay, la rancherita!
Cuando se llegan los cerros de sol, las andas aves que yo cantar, yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa, desde que te vi, por la quebrada quiero más correr, llevo prendida como dos abrojos, la luz de tus ojos dentro de mi ser.
Como este volar en flor, te perfumaré, y de tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho de terror yo me acercaré, negra cual pie de tu reja
mi sentida fe me llena de emoción. El lucero del anochecer, toda tu huella quisiera seguir, hasta que un día tu ardiente querer, lleno de gozo, se acerque hasta mí. Y en la mañana llena de fulgor, bajo la sombra que ofrece el parral, quiero mi criolla que con embeleso la gloria de un beso me sepa brindar.
Como el trébol en flor, te perfumaré, y de tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho de terror yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción.
Bueno, aquí para Julián le pedían Zona de Promesas.
Zona de Promesas.
Sí.
¿Otra vez?
Otra vez, sí. Sí.
Pero contrólese. ¿Cómo tiene esa piel de gallina?
Mamá sabe bien, perdí la batalla. Quiero regresar solo a desayunar. No está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que el río salga y calme. Al contarle mis plegarias, tal vez llegas y al final, al final hay recompensa. Pequeña princesa, cuando regresé todo quemaba. Cuesta más sumergirme otra vez, ni temer que el río sangre y carne de bucear en silencio.